Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el Pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses, en el Nuevo Testamento, como ven en las pantallas. Vamos a hablar hoy acerca de la recompensa que espera a los hijos e hijas de Dios, la recompensa que nos espera. Los que nos visitan, si no le han entregado ya una Biblia, queremos regalarle una Biblia, como lo hacemos cada domingo y cada jueves en las cuatro congregaciones, regalamos Biblias. Solo háganos una seña para que desde donde usted está le puedan ver. Gracias, aquí por favor. Y entonces, si usted hace nada más una seña, eso es un regalo, ya está marcado en el libro de Colosenses. Muy bien, español, inglés, lo que fuere, aquí a mi derecha hay más personas. Gloria a Dios, bienvenidos a todos nuestros visitantes. Si no sea la última vez, ¿o qué? Si usted está buscando una iglesia donde congregarse, como siempre decimos en radio y aquí, no visite una sola vez. Usted, para conocer una persona, necesita varias veces de tratar con la persona. Para conocer una iglesia necesita varias veces conocer la iglesia sin ningún compromiso, simplemente venir a los diferentes servicios. Aquí hay servicios para reuniones para varones y damas, y hay múltiples cosas para adolescentes y niños y jóvenes, y es bueno que usted conozca todo eso mientras va orando para saber si este es el lugar donde el Señor quiere que usted se congregue y sea parte de esta familia. Colosenses capítulo 3, rogamos al Señor que Él bendiga su palabra, amén. Y esté bien atento, no se entretenga, no se distraiga, no distraiga a otros, no salga y entre, ¿verdad? Es un momento sagrado, todo el tiempo de servicio y especialmente cuando Dios va a hablarnos. Colosenses capítulo 3, vamos a mirar tres versículos, yo después les hablo un poquito del contexto de los otros versículos. Verso 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Lo voy a leer de nuevo. Y todo lo que hagáis, todo es todo, ¿verdad? Hacedlo de corazón, no es sentimientos, no es emociones, sino con todo nuestro ser. Hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. La idea es, aunque lo hagamos para los hombres, sirviendo, en realidad lo estamos haciendo para Dios. Verso 24 dice, sabiendo que del Señor, este es Dios, recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Eso dice el Antiguo Testamento. Porque no hay diferencias o acepción de personas. Dios es neutral, Dios no tiene preferidos. ¿Por qué son necesarias las recompensas o los galardones, como dice otro texto? ¿No será suficiente estar en el cielo, ver a Dios, contemplar su gloria, ver cara a cara al que murió por nosotros en la cruz y resucitó, al Señor Jesucristo? ¿No será suficiente eso? Hay gente que a veces nos ha dicho, bueno, con tal de que yo la haga y llegue al cielo, no hay problema. Ah, no va a pensar así cuando esté allá. No va a pensar así cuando esté allá. Realmente Dios está diciendo que estaremos en su presencia, los salvados por Cristo Jesús, no por ninguna obra, ni por ningún mérito personal, simplemente porque nos hemos humillado y hemos reconocido que somos pecadores y necesitábamos el castigo, merecíamos el castigo. Pero Jesús, como hemos celebrado en la Santa Cena, lo hizo por nosotros para que cualquiera de ustedes que está escuchando mi voz se arrepiente, como lo hemos hecho nosotros, y pone su fe para su vida eterna, su salvación, en Cristo Jesús. Él le salva. Él no miente, Él dijo, Él le adopta como su hijo, como su hija, y a partir de ahí comienza una transformación muy especial que dura toda la vida. Nuestra fe descansa en la justicia de Cristo. La justicia de Cristo fue lo que Él hizo en la cruz. No descansa en nuestra justicia, ¿verdad? Parece extraño que nuestras obras merezcan recompensa. Y uno dice, bueno, mientras llegue al cielo, pero Dios no solamente salva al creyente en Cristo Jesús, también lo recompensa. También hay cosas que no siempre se hablan en muchas iglesias, pero nosotros lo hablamos no muchas veces, pero bastantes veces en el año mencionamos acerca de las recompensas. Recuerden que no son recompensas que merecemos, son recompensas de la misericordia de Dios. Dios promete que Él nos recompensará. Ahora, un poquito del contexto. El contexto de Colosenses 3, Pablo está hablando a la iglesia en la ciudad de Colosas, habla de la vida antigua, la nueva. Colosas era una ciudad de gente no judía, era gente gentil, como muchos de nosotros, y estaban acostumbrados al paganismo, al culto idólatra. ¿Cuándo se entregaron al Señor Jesucristo? ¿Cuándo fueron salvos? Todo cambió. Y ahora Pablo, con otros pastores, tenían que ayudarles a orientarles, como yo con ustedes también, para vivir la vida cristiana. Ellos lo sabían porque desde adentro Dios, el Espíritu Santo, muestra las cosas que están bien y las cosas que están mal. Pero como todo bebé espiritual, necesitamos saber cómo crecer. Entonces Pablo está hablando acerca de estas cosas en Colosenses. Cuando llega al versículo 18, habla a el hogar. El hogar estaba en aquellos tiempos constituido por la esposa, el esposo, los hijos y los siervos. No se meta en cuestión de la esclavitud y todo eso, porque estamos hablando de 2000 años atrás, ¿ok? No estamos hablando de negros africanos viniendo a Estados Unidos. Siempre se piensa eso con la esclavitud. Acá estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Los siervos eran esclavos, pero vivían en la casa. Muchos nacían en la casa, eran parte de la familia, servían a la familia. Y muchos de ellos lo hacían con gratitud, excepto algunos que tenían patrones difíciles de soportar, ¿verdad? También la Biblia habla de eso. Pero ahora dice que en una familia típica cristiana en Colosas, como nuestras ciudades, también muchos de esos siervos o esclavos eran ahora de Cristo. Por lo tanto, el esposo, la esposa, los hijos y aún los esclavos ahora eran hermanos en Cristo. Entonces, aunque se mantenían los roles de cada uno, ahora las cosas habían cambiado también en el trato los unos con los otros. Bueno, Pablo viene hablando de esto, dice casadas, maridos, hijos, padres, siervos. Y en alguna de sus Biblias quizás usted ve versículo 21, verso 22, y hay un espacio doble. Bueno, la idea es que esto de siervos se usa también, no solo exclusivamente para las relaciones familiares o para los empleados, como diríamos hoy, pero esto tiene una connotación, o es decir, una proyección en su enseñanza a todos los cristianos. ¿Por qué? Porque todos somos siervos. La Biblia dice que todos somos siervos de Dios. Entonces aquí está hablando de una herencia. Ahora esto parece extraño si uno no entiende eso, porque los esclavos en la antigüedad, los siervos, ¿qué herencia iban a recibir? La herencia la tenían que recibir los hijos del jefe de la casa, no los esclavos. Sin embargo, aquí, por eso sabemos que Pablo se está extendiendo hacia, más allá del hogar típico, para hablar de los siervos de Dios, usted y yo, todos nosotros. Los siervos de Dios no son solamente el pastor y los sugieres, seguridad y todos los que están aquí, esos son siervos, pero usted también. Por eso estábamos cantando, serviremos al Señor. Entonces, la aplicación del texto es que recibiremos la recompensa de la herencia. La primera recompensa es la herencia. La Biblia dice que seremos coherederos con Cristo Jesús, quien recibió la herencia como hombre Dios cuando regresó a los cielos. A Él se le da todo el poder, el dominio sobre el universo, dice la Biblia, y cuando Él regresa para ser juez. Obviamente no va a regresar otra vez para nacer de la Virgen María, ya eso ocurrió. Él va a volver ahora como juez, como rey de reyes y señor de señores, y está sentado en el trono y él dice, él está preparando un lugar para nosotros, pero dice mucho más. Entonces él dice que nosotros seremos coherederos con Cristo. Y al mismo tiempo, este texto que leímos, dice el verso 23, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. La ley de Dios, la ley del Antiguo Testamento, de la cual Jesucristo nos libró, ¿okay? Lo que celebramos recién en la Santa Cena, la ley decía, el alma que pecare, esa morirá. Punto. No había cuestión de misericordia, piedad. El alma que pecare, esa morirá. Y hay otro texto, por cuanto todos pecaron, están echados, destituidos de la gloria de Dios. Otro texto dice, no hay justo ni un uno. No había solución. No había solución. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué va a pasar aquí a diferencia de nosotros con aquellos que rechazan a Jesucristo y el regalo que Dios les da en Jesucristo, que es la vida eterna? Vamos a hablar de dos cosas importantes en estos minutos. En primera cosa es, ¿por qué tiene que haber un juicio? La importancia de un juicio. Los creyentes seremos juzgados también, dice la Biblia, por Cristo, pero gracias a que la justicia de Cristo nos fue imputada, es decir, nos fue aplicada su vida de santidad y su sacrificio. Nosotros tendríamos que haber pagado por nuestros pecados con la muerte y así todo no hubiésemos podido. Entonces Cristo lo hace por nosotros, pero su vida de santidad y su sacrificio se imputa, es decir, se aplica a nosotros. Gracias a que eso ocurrió y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, dice la Biblia, cuando recibimos el regalo de Cristo, somos salvos. Entonces la Biblia dice, no iremos a condenación, hemos pasado de muerte a vida eterna. Pero además seremos recompensados por nuestras obras. Aquí otra vez, no se confunda, yo sé que en la vida moderna la palabra obras en muchas religiones se usa con la idea de ganarse el cielo de alguna manera, la eternidad, y no, a través de obras. Esto no es eso. Estas obras no son para ganar eso. Estas obras son el fruto de lo que ocurre con una persona transformada por Cristo. Y es una transformación que dura el resto de nuestras vidas. Nadie la tiene hecha ya, como decimos acá. Está totalmente transformado. Yo sé que mi vida ha cambiado mucho desde hace 50 años atrás, cuando yo recibí a Jesucristo, siendo un niño. Y sigo viendo transformaciones. De muchas maneras, y usted me imagino que también. Entonces, la Biblia dice que todos nosotros compareceremos como cristianos ante el tribunal de Cristo y que cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios. La Biblia dice que debemos vivir como extranjeros, como peregrinos, y además seremos recompensados de esa manera. Nosotros estamos aquí como peregrinos. El domingo pasado hablábamos acerca de eso en el mensaje, el jueves en el repaso y en la continuación del mensaje lo volvimos a repetir. Somos peregrinos, este no es nuestro destino final. Siendo constantemente conscientes, decíamos el domingo, de la presencia de Dios con nosotros y en nosotros ahora desde que somos salvos. Entonces estamos ocupados en agradar a Dios. Ahora, no se confunda. No estamos ocupados en agradar a Dios para ver si así Él nos salva. No, porque ya nos salvó, estamos ocupados en agradarle. ¿Qué hacemos cuando estamos enamorados de una persona? Buscamos agradarle. ¿Qué hacemos cuando aún ni siquiera estamos enamorados de una persona? Buscamos agradar a las personas que nos aman, nuestros padres, amigos, otros. Buscamos agradarle. ¿Qué hacemos con Dios? Buscamos agradarle. Recuerden, no es para conquistar sus bendiciones, no es para conquistar la salvación, simplemente sale de nuestro agradecimiento y de nuestro amor por Él. Dios juzgará el fruto que nosotros producimos como sus hijos. Dios juzgará el motivo por el cual le servimos. Dios juzgará nuestra dependencia de Él. Hemos dependido de Él aquí en la tierra en todo. Dios juzgará nuestra obediencia a la palabra, a su palabra. Las recompensas que Él nos dará estarán basadas en estas cosas. Recuerde, Dios no va a decidir nuestra salvación en ese momento. Eso se decide aquí. Cuando estemos allá los salvados, Dios va a juzgar, es decir, va a analizar, Dios va a evaluar más que nada. Bien, en la carta de 1 Pedro dice que todas estas cosas que hacemos en la tierra van a pasar como por fuego. Es una figura para decir, lo que pase nuestra motivación real, eso será premiado. Lo que ese análisis profundo de Dios muestre que lo que hicimos aquí fue por una falsa motivación, fue para agradarnos a nosotros mismos, eso no va a servir, no va a haber premio, no va a haber recompensa, no va a haber reconocimiento por eso. Dios le dijo eso a los religiosos de su época, a los sacerdotes, fariseos, escribas de su época, que buscaban el aplauso de la gente. Y les dijo, bueno, ya tienen su recompensa, ya está, más de eso no van a tener. Ahí está, ahí se acabó la recompensa. Es como cuando uno es tal vez un cantante famoso, un artista, un conferencista, y va, está con un público y hace lo que hace y la gente, ¡yay!, aplaude. Después que se terminó eso, ¿qué hace esa persona? Se vuelve a casa solo como estaba tal vez y ya se acabó, eso fue lo que buscaba, para eso estaba actuando, para eso estaba cantando. Y ahí se murió todo. Y todo el tiempo tiene que estar tratando de alimentarse de eso o se deprime. Bueno, el Señor nos dice que nuestra motivación por la cual nosotros estamos sirviéndole, por la cual usted está viviendo en esta vida, las cosas que hace, la obediencia a Dios, por qué lo hace, eso es lo que Dios va a estar juzgando. Y lo que no sirva no va a ser premiado y lo que sirva va a ser premiado. Hay un juicio entonces de acuerdo a las obras. En el texto anterior que vimos el domingo, en 1 Pedro 1:17, otra vez se habla de esa palabra. En Mateo capítulo 16, versículo 27, Jesucristo dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Recuerde, aquí no estábamos otra vez hablando de a ver cuánto dinero dio a los homeless, o si acaso les dio o no, o si levantó un hospital para los que no pueden tener aseguranza, o si hizo alguna obra. Por supuesto que esas cosas son tenidas en cuenta siempre y cuando la motivación sea la correcta. Si la motivación es miren lo que hago, miren qué bueno que soy, miren lo que hice por la iglesia, miren lo que hice por el gobierno, lo que hice por mi escuela, si la motivación es esa, gastó más dinero, su tiempo, su esfuerzo, porque eso no tendrá reconocimiento. Puede tener reconocimiento aquí en la tierra, más no en el cielo, si fue una motivación incorrecta, si la motivación fue usted. Y a veces obedecemos a Dios nosotros, que no tenemos la capacidad financiera como para levantar un hospital, tomando mi ejemplo. Y obedecemos a Dios como podemos, pero quizás lo obedecemos porque tenemos motivos incorrectos. La razón por la cual obedecemos a Dios es porque le amamos y porque Él lo dice. Como un hijo obediente, como una hija obediente. Entonces eso tendrá recompensa. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, confirma lo que Jesús dijo en Mateo. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Una forma de decir, está grabando Dios, está recordando todo lo que hacemos en la tierra. Y dice, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dios juzga según la obra de cada uno. En Deuteronomio capítulo 10, yo sé que voy rápido, pero apunte los textos. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Dice, pastor, ¿qué es cohecho? Bueno, es una palabra muy antigua, significa mordida. Coima, en otros lugares. Cohecho, es decir, Señor, hago esto para ganarme esto. Dios es santo, Dios es imparcial, Dios no hace eso, dice Deuteronomio. Las recompensas a los hijos de Dios y los castigos a sus enemigos demuestran que Dios es justo. ¿Se imagina cuántos terroristas, cuántos anarquistas, cuánta gente que ha matado miles o tal vez millones, como en el Holocausto y otras situaciones? ¿No cree usted que eso necesita venganza? Claro que sí. El asunto es que nuestra venganza humana no logra producir el sentido que solamente produce Dios en la venganza. Por eso Jesucristo nos ha dicho, y en otras partes de la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces nosotros decimos de alguien que quizás nos ha ofendido, ¿vale la pena vengarnos? No. Porque quedamos miserables nosotros y no logramos nada. El asunto es, el Señor está observando cada cosa. Y a menos que esa persona se arrepienta, hay venganza, hay ira. Y Dios es el único juez justo que puede hacer eso. Pero en fin, esto de recompensas y castigos demuestran que Dios es justo. El castigo eterno, por otro lado, no es la aniquilación del alma. Usted ha escuchado hablar de eso, nuestros amigos adventistas o sabatistas, etcétera, piensan que los redimidos seremos salvos y viviremos eternamente y que los que no reciben a Cristo, sus almas serán aniquiladas. Pues eso no es justo, ¿verdad? No trabaja así, eso no es la misericordia de Dios. Jamás la Biblia dice eso, es una falsa interpretación. El castigo eterno no es la aniquilación del alma, porque Dios no elimina la existencia, el ser, el alma nunca muere, y tampoco la del pecador, sino que elimina el placer de esa existencia de pecado. Ese placer que usted quizá me está escuchando en Radio La Red o en YouTube, está aquí presente y usted dice, estos están locos, a mí no me gusta la religión, yo quiero vivir como a mí me da la gana, yo quiero vivir pecando y yo quiero tener lo que quiero. Bueno, este es el problema. Si usted no se arrepiente, en la eternidad Dios va a eliminar ese placer que usted siente ahora y lo va a transformar en terror. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, más le vale que lo crea porque el Señor le está llamando para que se arrepienta. Dios no aniquila el alma, ni la del creyente, ni la del no creyente. No la aniquila. Una vez que Él la dio, el alma, dice, cuando muere, vuelve a Dios. Para los que morimos, si yo muero hoy, si muchos de ustedes morimos en este momento, no hay nada que temer porque la Biblia dice que instantáneamente estamos con Cristo. Pero si usted muere sin conocer a Jesucristo y muere hoy, su alma vuelve a Dios, pero vuelve al juez Dios. Vuelve para estar en tormento. Entonces, Dios quiere que usted se arrepienta, porque en la eternidad no hay posibilidad de arrepentimiento, no hay posibilidad de perdón. Un comentarista bíblico dijo, al pecador no le importa nada de Dios en esta vida, pero comprenderá la realidad de esa pérdida en el infierno. Ahora, hablemos de las recompensas. Necesitábamos hablar de por qué un juicio, porque ahora sí tenemos que pensar en las recompensas. Nuestras obras, aquí hablando de creyentes en Cristo y de todos en general, nuestras obras revelan lo que somos. Lo que hacemos revela de quién somos. Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y hay bocas que se abren y por dentro notamos que hay pudrición. Es muy triste, uno escucha, ¿verdad? Groserías, maldiciones, chisme, blasfemia, enojo. ¿Ha conocido personas que están permanentemente amargadas por algo que le han hecho? ¿Quién quiere estar cerca de esas personas? Y usted dice, todavía no he conocido a nadie. Espere unos pocos minutos, en cualquier momento lo puede conocer. Espere unos días, en cualquier momento puede ocurrir. ¿Por qué una persona es así? Porque adentro está mal. Y sus actitudes lo demuestran. ¿Y por qué los criminales son criminales? Porque lo que está dentro de su corazón no es bueno y hace que de pronto tengan esas reacciones. Entonces, ¿qué pasa con los creyentes? Nuestras obras revelan lo que somos, lo que hacemos. Está Cristo en nosotros, Él es nuestro tesoro. No vamos a hacerlo perfectamente, pero nuestro hablar, nuestro conducirnos, nuestro vestir, nuestro hacer cosas, todo eso va a revelar quién está dentro nuestro. Las recompensas mostrarán la realidad de nuestra filiación, en otras palabras, de quién somos. Gálatas capítulo 4, versículo 7 dice así, Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Las recompensas serán el premio de Dios por las cosas hechas. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, la palabra de Dios nos dice, porque es necesario que todos nosotros, fíjese que es todos, no es algunos, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, dice Romanos 14, 12. Entonces, si usted dice, bueno, yo entiendo que Dios quiere que yo sea de Cristo, que sea cristiano, que sea salvo, pero si usted conociese a mi, y ahí comienza, esposo, esposa, hijos, vecino, compañero de trabajo, el pastor, la iglesia, hermanos en general, eso no es excusa, porque cada uno de nosotros daremos a Dios cuenta de nosotros mismos. Yo no voy a en el cielo a dar cuentas acerca de su vida, mi amigo, mi hermano. Usted no va a dar cuentas acerca de mí. Cada uno va a dar cuentas acerca de sí mismo. Entonces no hay excusa para decir no quiero ir a la iglesia o no quiero recibir a Cristo, porque hay algún cristiano que es mal testimonio, o porque he escuchado en YouTube o en televisión escándalos de alguno famoso. No hay excusas. La Biblia dice, cada uno dará a Dios razón de sí mismo. Si usted está pensando que no quiere venir a Cristo por el mal testimonio de alguien, esa es la persona que tiene dominio sobre usted. Ese es su Dios. Esa es la persona de la que usted depende para su perdición. Usted tiene que recordar que cada uno de nosotros hará a Dios, dice la Biblia, cuenta de sí mismo. La Biblia es muy clara en cuanto a esto. Los incrédulos están acumulando ira contra sí mismos. Cada vez que usted escucha un mensaje como este y dice que no, acumula más y más y más y más y más y más y más enojo. Usted no lo ve ahora y se puede reír y le puede decir, ah, esto es una locura, pero sabe lo que le espera. Dios quiere librarle de eso. Por eso Él mandó a Jesucristo a morir por usted. En Romanos capítulo 2, versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, observe que atesorar viene de tesoro, herencia, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira, ese es el día del juicio, y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Romanos capítulo 2, versículo 6 nos dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No a las de los otros, cada uno conforme a sus obras. La razón de las recompensas es que existen dos pactos. En la Biblia está el Antiguo Testamento, ¿verdad? La primera parte. Luego está el Nuevo Testamento, ¿verdad? La segunda parte. La primera parte, todos esos libros nos hablan de la ley. Ahí está el alma que pecare esa morirá, ahí está la condenación. En la otra parte comienza hablándonos del nacimiento del Señor Jesucristo, de su crucifixión, de su resurrección, de su elección de los apóstoles y de su ida a los cielos y de la iglesia. En la segunda parte está el pacto de la gracia, lo que hemos celebrado recién. Esta copa es el nuevo pacto que por vosotros se derrama, esta sangre se derrama, es la copa del nuevo pacto. El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Tiene que haber recompensas porque hay dos pactos delante de Dios. El primer pacto es el pacto de la ley. El pacto de la ley dice que Dios pagará a cada uno de acuerdo a sus obras y todos morimos. Entonces, los incrédulos, ¿cómo van a ser juzgados? Dios es justo y cada juez tiene una constitución nacional o una serie de libros, ¿verdad?, aquí en la tierra, ¿cómo juzga a Dios? ¿Cómo lo va a hacer? En base a la ley, en base a su ley. Los incrédulos serán juzgados según el pacto de las obras. Usted dice, yo quiero ser salvo por obras, all right. Dios lo va a enfrentar en la eternidad y le va a decir, analicemos tus obras. No hay una sola que te salve, hijo, ni una. ¿Por qué crees que mandé a Cristo? Para cumplir la ley y morir en tu lugar. Eso es lo que el Señor le va a decir, pero tú lo rechazaste. Tú te reías cuando el pastor predicaba. A él no lo ofendías, él sigue adelante con su trabajo. El asunto es que te estabas riendo de mí. El asunto es que tú pensabas que esto era una locura. Ah, ahora que te veo, yo creo, too late. No, no, tengo que ser justo, va a decir Dios. ¿Por qué te voy a salvar a ti ahora cuando millones y millones creyeron en mí por fe? ¿Quién eres tú? ¿Sabe cuál es el problema del incrédulo, como éramos nosotros antes? La arrogancia, la terrible arrogancia, el terrible orgullo de pensar que puede llegar a arreglar las cosas por sí mismo. Cuando Dios, que es el Creador, le está diciendo, no lo hagas, no lo puedes hacer, ríndete, ríndete. Entonces los incrédulos serán juzgados por ese antiguo pacto, por la antigua ley. Los creyentes seremos juzgados, pero por el pacto de la gracia de Dios. Entonces ahí tenemos el perdón de Dios. Ser juzgados no va a ser para nosotros una decisión de ese momento, sino una recepción para ser coherederos con Cristo. Los incrédulos están bajo la antigua ley, por lo tanto serán juzgados de acuerdo a sus obras. No para decidir la salvación, sino para recibir el castigo que demanda la ley. Los cristianos estamos protegidos por esta nueva ley. Desde el momento que usted entregó su vida a Jesucristo, usted y yo estamos protegidos por esta nueva ley, que es la ley de la libertad de la condenación. Nuestra obediencia es el fruto de nuestro amor por Él y no es el método de nuestra salvación. Las promesas de la recompensa a usted y a mí nos llenan de esperanza, no esperanza por ver si somos salvos, sino este tipo de esperanza. Observe, pensar en las recompensas no son nuestra razón de vivir. Esa no es la razón por la cual nos levantamos cada mañana y vivimos y venimos a la iglesia y cada día leemos la Biblia y oramos. No, nuestro vivir es Cristo, no sus recompensas. No obstante, sabemos que como la Biblia dice, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor, es decir, obedezcan y sirvan a Dios, eso tiene un gran galardón, eso tiene una gran recompensa. No importa si, como dijo Jesús, usted simplemente dio un vaso de agua fría a un sediento, ¿recuerda Jesús ese ejemplo? O si usted es pastor, no importa, cada cosa tiene su recompensa cuando está hecha en el nombre del Señor con la motivación correcta, no para ganar la salvación, sino porque somos salvos y el amor de Cristo está en nosotros. Así que las frustraciones que pasamos, ¿quién no tiene frustraciones, verdad? Las frustraciones que pasamos en la vida, el dolor por nuestro pecado, un cristiano se duele cuando cae en pecado y se levanta, pero eso duele. Y también el dolor por el pecado de otros. El desprecio, los sufrimientos por causa de la verdad. ¿Qué tal del autocontrol que ejercemos para no pecar? Y a veces es duro, luchamos contra una adicción, contra un vicio, contra malos pensamientos, y es duro, es duro, es duro. Siga luchando, porque todas esas cosas continúan incrementando tesoros en los cielos. Eso es lo que el Señor está diciendo. Cada cosa tiene su galardón. Eso es una obra. El decir, Señor, estoy tentado a hacer esto, pero te amo a ti más que a este pecado. Dame fuerzas, voy a luchar y lucho y lucho y lucho y lucho y lucho. La palabra de Dios nos dice hoy, usted está luchando, pero no es en vano. Todo eso tiene galardón. Dios está observando su lucha. Dios está observando su dolor. Dios está observando sus frustraciones. Y Dios le dice, hay esperanza. Yo no voy a pasar por alto eso, o tu vida en la tierra no tenía sentido. Cuando llegues aquí a mi casa, yo te voy a premiar. En otro mensaje un día hablaremos de premiar con qué. Hoy solamente vamos a decir, Dios dice, Él está observando la vida suya, mi hermano, hermana, y está observando mi vida. Y Él dice, no se desespere, hay esperanza. No solamente que van a venir a mi casa, dice el Señor, al cielo, sino que van a ser premiados. Yo sé que a veces no se habla mucho de esto en las iglesias porque algunos piensan, pero la Biblia dice esto, pero no es arrogancia. ¿Quiénes somos nosotros acaso para que Dios nos premie? No somos nada, por eso es por pura gracia de Dios. Tampoco somos nada como para que Dios nos salve. Él lo ha hecho porque Él es amor. Dios es amor y Dios quiere que usted sea salvo si no lo es aún. Venga el conocimiento de la verdad, venga la salvación, pero además de la salvación, cuando estemos con Él, la Biblia dice, seremos galardonados, seremos premiados, cada uno de acuerdo a cómo ha vivido en la tierra, cómo ha obedecido, cómo ha amado, cómo ha servido, todos estaremos allí y nos gozaremos con esos premios. No va a haber el celo que hay hoy en día diciendo, ¿por qué le dieron más a este que a mí? Porque recuerde que en la eternidad seremos perfectos. El pecado no existirá más. Satanás no estará cerca nuestro jamás. Entonces nuestra mente será perfecta, será renovada. Y lo que la Biblia nos dice es, celebraremos nuestros premios y el premio de otros. Nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar algo que todavía no podemos conocer. Simplemente sabemos que la Biblia lo dice y por lo tanto es verdad. Pero la promesa más elocuente acerca de los galardones incluye la venida de Jesucristo. Jesucristo dice en Apocalipsis 22, 12, el último libro de la Biblia. Escuchen lo que dice el Señor. He aquí vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa o galardón y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Él usó una parábola estando aún en la tierra y dijo que dejaba cierta cantidad, más de una parábola, pero recuerden una donde dice que finalmente el patrón vino y repartió a cada uno su pago, etcétera, etcétera. El Señor dice en el último libro de la Biblia, hablando desde los cielos a su siervo Juan en la isla de Patmos, yo vengo pronto y traigo mi galardón para pagar a cada uno según sus obras. Esto es maravilloso. Dios dará recompensas en el cielo para cumplir otra ley. Usted ha escuchado la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Está en el Antiguo Testamento, se repite en el Nuevo. En Gálatas capítulo 6, versos 7 al 9 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Usted se puede burlar de Dios hoy, pero Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, no va a segar otra cosa. Eso que sembró, eso es lo que va a segar. Dice, porque el que siembra para su carne, para su vida, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, Espíritu Santo, mayúscula aquí, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos, si no desmayamos. Quizá usted está aquí esta mañana, usted escuchándonos en otros horarios, y usted dice, a veces me desanimo porque sirvo con alguien en la iglesia y resulta que, vamos a apagar ese teléfono, por favor. Sirvo con alguien en la iglesia y de pronto, tengo este problema, no, como que no me es, whatever. El Señor dice aquí, no nos cansemos. O a veces usted puede decir, es muy duro. He sacrificado, ya, ¿qué cosa en la tierra que vale no es dura o sacrificada? Usted posiblemente salga todos los días a trabajar, o posiblemente todos los días esté en casa trabajando, estudiantes yendo a la escuela. La vida es obviamente sacrificada, momentos más, momentos menos, pero es sacrificada. Pero la recompensa es el asunto. Entonces aquí está diciendo la Biblia, no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo segaremos. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. En Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor, ahí está la motivación, que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ujieres, security, parking attendants, pastor, ancianos, you name it. Todos los que estamos sirviendo en el ministerio, el Señor nos dice, no nos cansemos, porque el Señor no olvida nuestra obra y el trabajo de amor que hacemos para Él. Cuando trabajamos por amor de Él, no nos ofendemos si otros no nos reconocen. ¿Verdad? No nos ofendemos, no dejamos de hacer algo, ¿verdad? No. ¿Por qué? Lo estamos haciendo para el Señor. Entonces, no tenemos la actitud orgullosa de decir, lo estoy haciendo para el Señor, no me importa lo que otros digan. Eso es ridículo. Lo que estamos diciendo es, afecta, pero no al modo de que va a romper nuestro corazón y vamos a abandonar lo que hacemos. ¿Por qué? Porque si abandonamos lo que hacemos, abandonamos el premio. Lo estamos haciendo para Él, con una actitud humilde, por amor, dice este texto. Por último, Dios nos advierte que no perdamos nuestra recompensa completa siguiendo a falsos maestros. Y no estamos hablando de la universidad o la escuela, usted sabe, falsos maestros de la Biblia. En 1 de Juan capítulo 1, versículos 7 y 8 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Mire, 2000 años atrás ya ocurría, ¿eh? Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Es otra manera de decir, no creen que es Dios hombre. Quien esto hace, dice la Biblia, es el engañador y el anticristo. Yo sé que ustedes piensan en un anticristo, un personaje final. Ay, no. Pero aquí la Biblia, 2000 años atrás, dice que cualquier persona que niega que Jesucristo ha venido en carne es un anticristo. Y mirad por vosotros mismos, dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Usted dice, pastor, ¿hay alguna manera de perder ese galardón de alguna forma después de lo que hice? Sí, volverse atrás. Sí, desmayar. Sí, seguir a los falsos maestros. Diríamos en teología hispanoamericana mexicana, la regó. La vida con Dios no es en vano, mis hermanos. El trabajo que hacemos para Él no es en vano. Aun si usted dice, yo no tengo una posición, yo no tengo... Usted no necesita eso. Aun si usted está en casa sirviendo dama a su esposo, o en su trabajo, o caballero a su esposa, nada de lo que se hace es en vano cuando somos de Cristo. Al final de la jornada vamos a recibir la recompensa que nos espera. Algunos de nosotros estamos más cerca de la recompensa de lo que jamás hemos estado. A medida que estamos envejeciendo, y tengo noticias para los niños, ustedes también están envejeciendo. Solo les está faltando un poco más de tiempo. Pero a medida que vamos pasando la vida, estamos cada vez más cerca de esa herencia. Cada vez más cerca. Al final recibiremos la recompensa que nos espera. Al mismo tiempo hay niños que mueren. ¿O no? Hay adolescentes que mueren. Cuando uno es adolescente piensa, ah, yo tengo toda la vida por delante. Es cierto, lo que no sabes es cuánto durará esa vida. Puede tener por delante un año, 5 minutos, o 40 años. Who knows? Solo Dios sabe. Entonces, lo que Dios demanda es que seamos fieles en lo que Él nos ha encomendado. Cuidemos esta salvación. No porque la podemos perder si realmente somos salvos, sino cuidemos esto que Dios nos ha dado, esta vida nueva que Dios nos ha encomendado. Las recompensas en el cielo van a ser la culminación de nuestra historia terrenal. Por eso en muchos funerales de cristianos, usted escucha que los ministros dicen, esta persona murió, pero acaba de graduar. Y usted dice, ¿graduar de qué? De toda su obra, su vida. Y ahora está en la eternidad en los brazos del Señor. La recompensa en el cielo será la culminación de nuestra historia terrenal y será eternamente satisfactorio. Así que no nos cansemos de ser fieles a Dios Él está preparando nuestras recompensas. Y para aquellos que están aquí o escuchando en radio o en YouTube y aún no han entregado su vida a Cristo, no son hijos de Dios, Él los está llamando. Este no es un mensaje de condenación, es un mensaje para abrir los ojos y ver lo que va a ocurrir, excepto si usted recibe al Señor Jesucristo, va a ocurrir la otra parte del mensaje, que son las recompensas. Las recompensas en el cielo serán la culminación de nuestra historia terrenal. El castigo en el cielo, si usted no recibe a Cristo, será la culminación de la posibilidad de arrepentirse y que Dios le perdone. No va a haber otra posibilidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la adopción. Y de esa forma, hoy es el día de transformarse en un coheredero con Cristo. Nadie lo merece. Él simplemente lo ha prometido por amor. Escoja pues la gracia de Dios. No escoja el juicio de Dios. Es su decisión en este sentido. Escoja pues la vida, como dice la Biblia, para que viva. Vamos a orar al Señor. Usted tiene la oportunidad en esta oración de pedirle perdón a Dios en sus propias palabras. Yo no lo voy a invitar a pasar al frente, repita después de mí. No estoy en contra de eso, pero mucha gente se ha autoengañado en ese momento. Simplemente usted, en su corazón, Señor, dígale que usted cree en Él, Él es su creador. Reconozca que usted es pecador, que merece el castigo final, pero usted no quiere ir allí. Quiere una nueva vida aquí y la vida eterna con Cristo en los cielos. Y a partir de hoy acumular esos galardones, esas cosas que Dios está prometiendo. Señor, rogamos por aquellas almas que están escuchando en radio, en YouTube, aquí presentes especialmente. Señor, así como has tocado el corazón de cientos de nosotros en Iglesia de la Red, toca, Señor, a aquellos que aún tienen su corazón duro. Quebrántalos, oh Señor, haz lo que tengas que hacer con tal de que por amor a ti pedimos, Señor, que ellos vengan, se arrepientan, que tú transformes su burla, su incredulidad, su pecado en confesión, en arrepentimiento sincero. La religión no les va a salvar, ni esta ni ninguna. Solamente una relación personal con Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Señor, aquel que murió en la cruz para pagar por nosotros. Él fue ahí en nuestro lugar voluntariamente. Gracias, Señor Jesucristo, por haber hecho eso por nosotros. Y tú, Señor, resucitaste al tercer día venciendo la muerte y nos justificaste, nos declaraste justos a todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza solamente en ti para nuestra salvación. Gracias te damos, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, porque así como hoy estás convenciendo, así convenciste a muchos de nosotros de nuestra necesidad del Salvador, que es Cristo Jesús. Y gracias, Señor, por las recompensas que tú darás, no porque las merezcamos, sino porque tú tomas en cuenta todo lo que queremos hacer para ti, para tu gloria, y nuestra obediencia, y todo lo que sufrimos, y aún cómo servimos. Señor, toca nuestro corazón. Como decía el rey David, David, ve si hay en nosotros cualquier cosa que no corresponde, y límpianos. Salva, Señor, que sea el día de salvación, el día de adopción, y el día del comienzo de herencia. Para muchos que no te conocen, y para los que ya te conocemos, sea este un día de despertar, a ser conscientes diariamente de tu presencia y esperando tu venida y esperando esas maravillosas recompensas. Quedaremos a ti para tu gloria. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.
AM Radio La Red, contigo desde Littleton hasta Brighton. Compartiendo la verdad en amor.
Flores dará Cristo el Rey, suprema potestad. De su divino amor la ley, postrados, acepta.
el Señor de nuestras vidas, al cual servimos, al cual adoramos. hallaremos.